Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Me da mucho gusto que nos estén escuchando a la hora que lo estén haciendo. Y también me da mucho gusto, como siempre, estar acompañada de mis compañeros, valga la redundancia, de Rafa Espinosa y de Víctor Aramburu. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Paulina? Muy, muy buen día a todas, a todos. Pues saludando aquí con mucho gusto a Víctor, a Adolfo en la producción y a todos los que nos escuchan.
¿Y tú, Víctor, cómo estás?
Hola, Pau, bien, gracias. Ya tenía rato que no platicábamos. Pues un saludo también a Rafa, a Adolfo en la producción y pues evidentemente a los que nos escuchan a la hora que sea, como tú bien mencionas.
Así es, gracias por estar siempre escuchándonos cada semana. Y bueno, hoy nos toca platicar en conjunto a los tres de un tema que pues se anuncia con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana. El presidente López Obrador da a conocer que pues se hace el decreto en el periódico oficial de la Federación, el Diario Oficial, donde de alguna forma se revive, por decirlo así, el tema de los trenes de pasajeros. En esta propuesta lo que dice es que se utilizarán las más de 17,000 kilómetros de vías férreas que pues originalmente están concesionadas a un tema de carga para también ahora al servicio de trenes de pasajeros. Estamos hablando de varias rutas las que se pondrían en operación, destacando, por ejemplo, la que va del aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca o México Querétaro Aguascalientes. También está por ahí una ruta que nos toca acá en Jalisco, Aguascalientes, y bueno, en general estamos hablando de un proyecto que podría representar una conectividad muy importante para el país, pero creo que lo primero que vale la pena ponernos sobre la mesa, Víctor, es ¿por qué el presidente decide pues traer o revivir esta iniciativa o estos trenes cuando pues prácticamente los trenes ya en este momento están exclusivamente dedicados al tema de carga?
Yo creo que más bien nunca se debieron haber ido. Si uno ve cómo es la movilidad en países de incluso de diferentes grados de desarrollo, ¿no? Pero por ejemplo en Europa, para nadie es un secreto la excelente infraestructura ferroviaria que hay en algunos países. Digo, estoy pensando en particular Francia, pero también Alemania, ¿no? Los trenes a gran velocidad y cómo se han desarrollado particularmente en China en los últimos años, también en Japón, los famosos trenes bala, que ahora se han extendido también a China. Entonces yo creo que es algo, entre corrupción e ideas de trasnochadas neoliberales de los años 90, ¿no? Cuando Ernesto Zedillo decide finalmente privatizarlos y liquidarlos, yo creo que fue uno de los grandes errores de este país. Y las razones son varias. De entrada, los trenes está totalmente medido y comprobado, que son por mucho el medio de transporte que genera menores emisiones por pasajero y por kilómetro. Apostarle a lo que se dice anteriormente, que ahí es donde entra la parte de corrupción. Ya sabemos que Ernesto Zedillo acabó teniendo un lugar dentro del Consejo de Administración de las empresas a las cuales les remató los trenes y les concesionó las vías férreas. Pero además, es el auge, ¿no?, del transporte de los camiones y de los monopolios, como pues ADO, ¿no?, ETN, que tienen monopolios regionales, y pues que emiten más emisiones que el transporte ferroviario. Entonces, si en realidad nosotros queremos cumplir con la, ahorita que está la COP, con los objetivos de reducir las emisiones, pues una gran apuesta debe ser recuperar los trenes de pasajeros. Y en realidad no requerirían mucha más infraestructura. También hay que ver qué pasó con los trenes de carga. No por nada, pues el gobierno tuvo que rescatar el tren transísmico porque pues también se privatizaron. Se le otorgó la concesión primero a una compañía de Estados Unidos, la cual nunca invirtió, la dejó de caer. Finalmente, el gobierno la tuvo que rescatar en tiempos de Peña Nieto. Tampoco se le invirtió nada. Y lo que hemos visto en esta administración es justamente el rescate de esa vía, tanto para carga como para pasajeros, y pues en una de esas se convierte también en otro polo de desarrollo o para el sur-sureste, que es pues una región que no se ha beneficiado de la apertura comercial. Y también para el movimiento de mercancía, ¿no? De carga, que también lo vemos, bueno, pues no es ningún secreto que Grupo México pues es dueño alrededor del 50% de las concesiones de carga y básicamente lo utiliza para movilizar la extracción minera, pero pues esa es una subutilización. O sea, el tren es mucho más eficiente también para movilizar carga y pasajeros. Entonces, creo que es una buena noticia rescatar esto. Digo, ojalá más bien se hubiera mantenido, ¿no?, la infraestructura que ya existía anteriormente con ferrocarriles nacionales, pero bueno, pues hay que, es parte de la tarea de reconstruir este país.
Hablabas ahorita, Víctor, justo del tema de la inversión que implicaría. Señalas que quizá no necesariamente habría tanta inversión necesaria, pero me llama la atención que, por ejemplo, lo que dice este decreto es que le propone a las empresas que operan actualmente, que efectivamente es Grupo México y otro grupo canadiense, pues que serán, digamos, los primeros en que podrán presentar una propuesta, y que de lo contrario, pues bueno, será ya el gobierno quien decida hacia quién dirige este nuevo negocio, incluso pudiendo ser el propio Estado mexicano a través quizá del ejército. Pero realmente, ¿qué tan factible es que dos empresas en un par de meses presenten esta propuesta económica, y qué tanto podría ser negocio para ellos? Porque como bien apuntaba Víctor, pues en efecto hoy están privatizadas, entonces técnicamente pues seguirían bajo este esquema privado. Pero Rafa, ¿podría ser entonces un negocio, y qué tan factible es que pues estas empresas puedan entrarle, o cualquier otra empresa pueda entrarle a esto de los trenes de pasajeros?
Sí, Paulina, mira, primero tengo que reconocer que mi corazón está en contradicción, ¿no? Yo, por mi edad, me tocó viajar en tren y la verdad era una maravilla. La verdad era una maravilla, muy ineficiente en muchos sentidos, porque luego los tiempos eran muy, muy, muy tardados. Es decir, yo viajaba luego a la Ciudad de México por tren y hacía 12 horas porque salía a las 8 de la mañana de Guadalajara y llegaba a las 8, perdón, a las 8 de la noche en Guadalajara y llegaba a las 8 de la mañana en la Ciudad de México, y viceversa, también de noche. Y después llegó a ser hasta 18 horas, ¿no? Entonces, a ver, en dos meses, según el Benjamín Alemán Castilla, que es el titular de la Agencia Regular de Transporte Ferroviario, es muy poco tiempo para hacer un estudio de factibilidad. Es decir, creo que dos meses es muy poco. Él lo cree, yo también lo creo. Sobre todo porque es muy deseable, como dice Víctor, sería una muy buena idea para mi punto de vista. Pero los siete tramos representan lógica distinta, ¿sí? Nadie puede negar que un tren México-Querétaro sea muy rentable, pero hay otros que parece que no tienen la misma lógica. Entonces, ciertamente en dos meses no se puede entregar un estudio. Y lo que recomiendan, a lo que he leído los expertos, es que sea una inversión mixta, porque hay que meterle dinero a la infraestructura ferroviaria. Los tiempos de carga, los trenes de carga, que no pasan de los 70, 80 kilómetros por hora, para que sea rentable en muchos de estos tramos, el tren debe de ir aproximadamente más de 120 kilómetros por hora para que para pasajeros sea rentable. A ver, no digo que sea imposible o que no sea deseable, sino que hay que tener un estudio mucho más sólido, y más o menos los expertos que he estado revisando, pues todos dicen lo mismo. O sea, cada una de las siete rutas implica un desafío muy particular, porque hay unas rutas que se venden solas y hay otras que tienen el problema que la infraestructura que existe se tiene que compartir con carga. Y el asunto es, se tiene que hacer más infraestructura todavía para que pueda haber vías dobles, por ejemplo, para no trastocar los tiempos de carga y de pasajeros. Y eso solamente puede ser si es una inversión mixta que permitiría darle eficiencia y aparte darle viabilidad. Así en resumen te podría decir, sí es viable, pero habría que analizar cada trayecto. Cada uno de los siete trayectos propuestos son lanzados al aire con un estudio que dicen que tiene que salir en 2 meses, que lo cual es insuficiente para entregar realmente un estudio completo. El tren de pasajeros en su tiempo fue muy bonita opción, pero tenemos que recordar que salió fuera por las razones que sea, y la nueva estructura de mercado que existe en transporte, pues ya te da para viajar en autobús más barato y más rápido, o te da para viajar en avión. Entonces habría que hacer muy bien cómo poder analizar esta realidad de mercado tan, tan distinta, aunque yo tengo en mi corazón puesto de que fue una maravilla viajar en tren, no lo dudo, pero las condiciones de mercado, las opciones de transporte que hay actualmente, pues a mí, por ejemplo, si no es por una cuestión de turismo, no me interesaría tomar la sexta ruta México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales. Seguramente sería hermoso como viaje turístico, ¿sí? Pero vaya, yo tomaría un avión o alguien quien tomaría un autobús que hace 6-7 horas de la Ciudad de México a Guadalajara y viceversa. O sea, habría que ver más o menos, que analizar cada una de estas rutas y encontrarle su viabilidad. Incluso yo creo que cada ruta tendría que tener un financiamiento diferenciado. Algunas el gobierno, algunas vez los privados y algunos mixtos. Porque, a ver, si fuera buen negocio el transporte de pasajeros, ya hubiera surgido otra vez, o sea, ya hubiera surgido la iniciativa de parte de los privados. Y entonces la pregunta es por qué no ha surgido. Son dudas, ¿eh? No, yo creo que sí se necesita un estudio muy completo al respecto a eso para poder analizar estas rutas, porque no son homogéneas.
Así es, creo que, como dices, unas pueden ser más atractivas por sí mismas y unas más por temas como comerciales y otras más por temas turísticos. Y me parece interesante esto que planteas del financiamiento mixto, y me gustaría, Víctor, preguntarte en ese sentido, ¿tú cómo visualizarías justo esta parte? Es decir, ¿las mantendrías dentro de la parte privada o crees como Rafa que también un esquema mixto podría funcionar o pasarlo tal cual al Estado? Aunque ahí creo que tendríamos un conflicto por el tema de las que ya están concesionadas para la parte de carga. ¿Tú cómo visualizas esa parte que podría ocurrir? Evidentemente ninguno de los tres somos expertos en materia sí. Ferroviaria, pero considerando, digamos, también lo que podría implicar de costos, etcétera, ¿tú cómo lo verías, Víctor?
Yo coincido en que tendría que ser mixto. O sea, sí, claramente hay algunas rutas que claramente, pues, seguramente serían rentables, aunque yo pienso que ese objetivo, que era el de la rentabilidad, ¿no? Se buscaba mucho en los 90, y razón por la cual, digo, corrupción aparte, se liquidó a Ferrocarriles Nacionales, pues es una idea errónea. O sea, que solamente, digo, si no, pues ¿para qué queremos Estado, no? Pues privaticemos todo, o sea, hasta la seguridad. O sea, si el criterio es que todo debe ser rentable, pues el Estado está justamente para socializar las pérdidas, ¿no? Y en ese sentido, o sea, sí, que sí creo que había algunas rutas como la que mencionó Rafa de México-Querétaro, que seguramente tendría mucha demanda, y esa probablemente hasta se la peleen los privados, ¿no? Por entrar a ese, y efectivamente habría otras que necesariamente necesitarían subsidio y que probablemente pues serían del Estado. Algo pues sucede similar en Europa y en China. Vamos, ningún tren del mundo, ni ningún metro, pues es rentable como tal. O sea, siempre requieren algún grado de subsidios, ¿no? Sobre todo para mantener rutas, vamos, constantes. Y, ¿cómo se llama? Ay, tiene un nombre, pero se me olvidó. Pero bueno, viajes constantes. Hay unos que son más demandados, incluso saturados, y hay otros que no. Digo, los únicos que se les ocurrió privatizar su metro, pues fue a los ingleses, y por eso cuesta lo que cuesta, ¿no? O sea, que ningún otro metro del mundo cuesta eso. Vamos, yo insisto que esas son ideas ya trasnochadas de hace 30 años, cuando se buscaba la rentabilidad, o sea, o evaluar todo lo público con criterios privados, y eso claramente, pues ya nos dimos cuenta que es un error, ¿no? Y insisto, desde la parte de la sustentabilidad, pues nadie le gana un tren. O sea, y justamente el tema de apostarlo a los aviones, Francia, pues por ejemplo ya los está prohibiendo. O sea, que vuelos que tomen más de 2 o 3 horas, pues ya van a estar prohibidos. Y eso incluye volar, por ejemplo, bueno, ir a Londres, ¿no? Y para eso tienen el Eurostar. También ir de París a Lyon, pues haces 2 horas, 2-3 horas en el tren de gran velocidad. Entonces, y eso claramente es una empresa estatal, ¿no? O sea, con cierta participación privada. Que además, o sea, ese es otro tema. Puede detonar, pues, un complejo que también en su momento se abandonó, como el de Ciudad Sahagún, donde ahora se están produciendo parte de los vagones para el Tren Maya. O sea, eso puede generar también desarrollo regional. Sí, el tema evidentemente va a ser el financiamiento y pues de dónde se van a sacar justamente para subsidiarlo. Es raro el tren en el mundo que es puramente rentable, o sea, o los sistemas de transporte públicos en general. Igual a los de Estados Unidos reciben en mayor o menor medida subsidios, ¿no? Estaba oyendo que, por ejemplo, el metro de Nueva York recibe algo así. En general, el sistema público de transporte en Nueva York pues, es como 70% subsidio y solamente un 20-30% se paga por tarifas. Entonces, habría que pensar esa parte, pero sí, o sea, vamos, seguir que el criterio sea la rentabilidad, pues vamos, entonces, ¿para qué queremos estar? Yo creo que si lo que queremos es que haya derramas económicas, movilizar a más población, porque, vamos, ¿qué porcentaje de la población en realidad tiene el poder adquisitivo para subirse pues o para pagar un avión, aun cuando sean nuestras aerolíneas de bajo costo? Y pues el planeta no da. Entonces, a lo que le tenemos que apostar pues es a los trenes de pasajeros y eléctricos.
Y siguiendo un poco este argumento que menciona Víctor al final de no enfocarnos necesariamente en la rentabilidad, ¿no crees, Rafa, que entonces la propuesta, digamos, pues sí, de como mandato por parte del gobierno, debió quizá haber consensuado con las empresas o con un estudio previo en cuanto a demanda? Es decir, olvidemos ya el tema de rentabilidad, buscando sí que sea más bien el tema de movilidad y ver justo hacia dónde podría impulsarse más una movilidad de pasajeros. Luego entonces, no sé qué te parezca, Rafa, que el gobierno haya sido quien haya impuesto como tal las rutas que se debían operar, porque además creo que no se dio a conocer como tal un estudio que dijera que esas eran como las rutas pues más atractivas o con base en qué se determinó esas rutas. Entonces, ¿cómo tomas o cómo visualizas este decreto en donde se establecen tal cual las rutas que se quieren operar?
Sí, a ver, este gobierno ha operado mucho en dar la información, digamos, la iniciativa sin el estudio detrás. A ver, yo no lo veo tampoco tan mal. Es como provocar un poco que se muevan las aguas, ¿no? Lo ideal tal vez hubiera sido primero lanzar la iniciativa de un estudio, ya un estudio bien hecho, que no hay estudios detrás, o sea, no hay un estudio bien hecho acerca de estas posibilidades. Son ideas acerca de las rutas y a mí me parece adecuado que de pronto salte la idea, lo pongan en la discusión pública sobre los trenes. Tal vez lo no bien visto es que pongan plazos también y opciones de plazos si no quieren salirse del mercado los privados en este sentido. Yo creo que anunciar una política pública siempre como una manera de hacer reactivar la iniciativa de los privados es una buena idea. El problema tal vez es en la forma de lanzar la iniciativa, poniéndole plazos de 2 meses, poniéndole tiempos y aparte vías, decir, bueno, si en 2 meses no hay una propuesta, le va a entrar el gobierno. Y aparte le entra el gobierno en un periodo que ya está falleciendo el sexenio, pues, o sea, la infraestructura en trenes, que yo siempre he dicho, pues es muy deseable, a mí me gusta, o sea, me gusta mucho la idea. El problema es que no está el plan y solamente brincó la iniciativa y brincaron con plazos. Y entonces tal vez hubiera uno esperado un poco más y decir, bueno, pues vamos dando un plan, un plan bien. Fíjense que ya hicimos un estudio preliminar sobre esto y les damos tanto tiempo para que lo vean el estudio, lo piensen si le entran o no le entran, y si no, el gobierno le entra y le puede entrar. Y aquí el asunto es, pues parece que surgió la iniciativa con todo y plazos, con todo y tiempos, con todo y opciones. Pero incluso en términos presupuestales tampoco está pensado. No, no hay, dentro de la partida del presupuesto de egresos algún rubro que sea ahí sobre trenes, ¿no? O sea, entonces se queda como muy al aire. Yo creo que es provocativo, es interesante, nos hace soñar. Personalmente a mí me gusta mucho la idea de los trenes, pero independientemente que sea rentable o no, cuando hablamos de rentabilidad también implica, bueno, pues esperemos que no salga tan caro subsidiar pues la movilidad, porque en un esquema sobre todo que hay muchas más opciones mucho muy eficientes y a veces baratas, nos vayamos a tropezar con un gran subsidio que se va a estar dando constantemente en aras de la movilidad cuando ya existe el mecanismo de movilidad que no, tal vez como dice Víctor, no son muy ecológicos y pues sí, pero vaya, no, el mercado no nos está pidiendo nuestra opinión respecto a cómo se tiene que comportar. Entonces, yo creo que la iniciativa del gobierno es buena como iniciativa. La forma, la manera y sin el estudio y con los tiempos que tiene, a mí me parece que eso es lo que trastoca un poco, sobre todo que ni siquiera está contemplado un presupuesto de ese tipo dentro del presupuesto de egresos tan explícitamente.
Sí, creo que el tema queda ahí sobre un poco sobre la mesa, sobre todo considerando, y retomo esto que decía Rafa al final, el tema de cuándo hace la propuesta, es decir, prácticamente en el último tramo del gobierno, lo cual, pues bueno, creo que bajo esa lógica lo que quedará será únicamente la parte quizá, pues de, no sé si de adjudicación de algunas de estas tramos. No sabemos cómo se desenvolverá el tema a partir del mes de enero cuando las empresas presenten o no sus respectivas propuestas, pero bueno, realmente el tema ahora sí que a muchos, como decía Rafa, pues los emociona y les hace remembranza de algunos tiempos y pues literalmente nos subimos al tren con este tema relacionado con este decreto que hace el presidente el pasado 20 de noviembre. Pues nos toca despedirnos, no sin antes evidentemente agradecerles que nos estén escuchando y agradezco también a mis compañeros. Víctor, muchas gracias.
No, al contrario, gracias Pau, gracias Rafa, y pues gracias a los que nos escuchan, Adolfo en la producción, y pues un mensaje de Feliz Navidad y Año Nuevo, ¿no? Felices fiestas, porque pues probablemente este sea el último de la temporada.
Así es, y pues bueno, también evidentemente les agradecemos esta que nos hayan escuchado, pero antes también gracias Rafa.
Gracias, gracias Paulina, gracias Víctor, Adolfo en la producción, pues felices fiestas a todos y esperemos el próximo año subirnos al tren si es posible.
Exactamente, ya veremos si nos toca subirnos al tren. Ahora sí, gracias a todos ustedes que nos están escuchando, gracias al equipo de 40 decibeles, a Adolfo, nuestro productor, y como siempre, pues a ustedes por estarnos escuchando a lo largo de todos los episodios de este 2023. Mi nombre es Paulina Contreras, esto fue Cuentos Claras y nos escuchamos en un próximo episodio.